El viaje a Kiev, en verdad, empieza aquí. Madrid-Frankfurt, Frankfurt-Cracovia y Cracovia hacia la frontera. La frontera sur de Polonia con Ucrania. Nos vamos para allá. Nuestro conductor es Michel, Michael, Mijail o Miguel, como lo queramos llamar. Miguel, ¿cómo es esta ruta? ¿Cuántos kilómetros hay entre Cracovia, la histórica Cracovia, y Przemyśl, esta frontera con Ucrania?
To border, to medical
A la frontera de Médica son 280 kilómetros y a la segunda frontera en Korchova son unos 276 kilómetros. En Médica vienes caminando y coges el coche. En Korchova solo puedes ir en coche. La carretera está bastante bien. Usualmente no hay tráfico. Los coches ucranianos vienen a la frontera usualmente los viernes y también los sábados y después regresan los lunes.
Me llama la atención, hay mucho tráfico militar, mucho camión militar polaco.
Algunas veces pasan camiones muy grandes. Habitualmente recorren un carril. Algunas veces veo camiones muy grandes, la verdad. Pero sobre todo de noche, porque son camiones muy pesados, tanques pesados.
Hace un año, en plena explosión de los refugiados, vino muchísimo ucraniano. ¿Hay mucho ucraniano en esta zona de Polonia?
Yo vivo en Cracovia, así que cada día veo a muchos ucranianos. Viven en Cracovia, tienen trabajo, los hijos también van al cole con niños polacos y la verdad es que aprenden juntos.
¿La relación es buena o hay problemas? ¿Hay solidaridad de verdad?
La relación, sí, los ucranianos son muy educados. Dicen gracias, adiós, sí. Y cuando preguntan algo, siempre dicen gracias, ok. Muy educados, la verdad. Yo nunca he tenido problemas en mi coche cuando viajo con ucranianos.
Muchas gracias, Miguel. Thank you very much, Miguel.
Thank you too.
Nos despedimos de nuestro conductor, nuestro amigo polaco Mijail, Michael, Michel o Miguelón. Le podemos llamar de cualquier manera, que el tío responde. Y entramos en la estación de tren de Przemyśl o algo así. Creo que se pronuncia así porque nada más tiene una vocal, todo lo demás son consonantes. Es la típica estación, ¿cómo decirte?, de la España de los años 60. No exagero. Los trenes antiguos, bastantes trenes y mucha más seguridad de la normal para una estación de pueblo como es esta. Estamos literalmente a 200 metros de la frontera, de la línea ya que nos separa de Ucrania. Estamos todavía en suelo polaco. Hay, como digo, más seguridad de la normal. Hay furgones de la policía, hay militares que controlan el acceso a la sala de espera y hay como policías de intervención, lo que serían nuestros antidisturbios, con los típicos perros, detectores de explosivos, se supone. Me llama la atención algunas, como unos grandes halls, unos grandes vestíbulos, donde se recibe a los refugiados ucranianos, entre los que reciben y los que se van. Por una parte vienen a pedir un algo de bebida caliente, un café, un té, un trozo de pan de molde. Y por otro, los mayores o los que tienen niños y deben aguardar el tren, esperan en unas literas como de campaña. Hay juguetes, hay cuentos, hay atención. Es muy curioso esa sensación de solidaridad de los polacos para con los ucranianos. Y es que son completamente confundibles. Son exactamente iguales. Esta es la típica zona fronteriza comercial de toda la vida que ahora recibe a gente que huye literalmente de la guerra. Gente que, por cierto, sigue saliendo y que se entremezcla con los ucranianos que vuelven a su país. Con ellos nos vamos a subir en este tren. Con ella, con una de ellas, con Natalie, vamos a charlar unos minutos. A puntito de coger el tren destino Kiev, en esta frontera con Polonia, nos encontramos con Natalie. Es ucraniana, de Kiev, y vuelve a casa. ¿Vuelve a casa de vacaciones, de haber vivido en Europa, Natalie?
Ahora estoy viviendo en Francia. Esta es mi hija y estamos yendo a Ucrania por las vacaciones de verano, porque mi hija ha terminado el colegio y vamos a Kiev, porque mi marido sigue viviendo allí.
¿Cuánto tiempo has vivido en Francia?
Un año y medio. Vine a Francia el verano pasado, después de que empezara la guerra. Dejamos Kiev porque nosotros vivíamos en el norte de la ciudad y fue el primer sitio al que llegaron los rusos. Por eso el primer día de la guerra nos fuimos de Kiev. Y primero fuimos hacia el oeste del país y más tarde a Francia. ¿Por qué Francia? Pues porque mi hija habla francés y siempre había querido vivir allí. Me lo pidió, por favor, que tenía que ser ya.
¿En qué ciudad de Francia?
Ella tiene 16 años, estamos viviendo en Toulouse, una ciudad muy bonita cerca de España. Y ahora ella está aprendiendo español en el colegio y creo que también llegará a aprender bien el español porque en Toulouse todo el mundo lo habla.
Si vous voulez, nous pourrons parler en français aussi, ¿eh? ¿Cómo ha sido la experiencia de una refugiada ucraniana viviendo en Francia?
Sí, bueno, llegamos después de que empezara la guerra y la verdad que Francia es un gran país. Y nos han invitado y dado la bienvenida. Nos han dado un lugar seguro en el que estar. Una familia nos dijo que podíamos vivir en su casa. Y estuvimos allí unos 4 meses y después pudimos alquilar nuestro propio apartamento. Creo que todos los países europeos han ayudado a Ucrania y estamos muy agradecidos por ello. Mis amigos que han estado en otros países también lo están. Porque ha sido muy fuerte. Los primeros 2 meses lo único que hicimos fue estar tumbadas en la cama, llorar y dormir. Y estar en shock. Necesitábamos 2 meses en la cama, sin hacer nada, solo llorar, no hicimos nada. Fue un shock para todos. Creo que necesitas sentirlo, no lo puedes imaginar porque toda tu vida se termina en un minuto. Yo tenía una oficina, unos clientes, amigos, un marido, mi piso, y un día se acaba. Fue un momento muy duro, tuvimos media hora para hacer las maletas. Entré a mi apartamento y tuve que pensar, ¿qué necesito para vivir? ¿Qué debería llevarme? Y no lo pude entender. Porque puedo vivir sin nada. Cogí a mi hija, nuestro gato, el ordenador, dinero y el piano, porque lo necesita para trabajar. Y eso es todo. Y cuando llegamos a Francia, solo teníamos una mochila, vinimos en coche y solo teníamos una mochila y los ordenadores.
¿Cuál es el futuro de la guerra? ¿Cuál es su análisis? ¿Cómo puede ser el futuro de esta guerra?
Oh, yes. They will die. We hate Russians. Tienen que morir. Odiamos a los rusos porque han matado a nuestra gente. Ellos entienden que está mal. Pero lo han decidido, lo han querido. Han tenido la posibilidad de matar a nuestra gente. No tiene sentido, y espero y deseo que ganemos. Ucrania está ahora sufriendo mucho, está devastada, porque la educación ahora está muy mala. igual que la economía. Ojalá Ucrania recupere su poder, pero no sé, estamos en una situación muy complicada. Mi marido sigue en Kiev porque no tiene 60 años. Ha perdido su trabajo porque ahora mismo es muy complicado en Ucrania. Mi trabajo también está en Kiev. Yo ahora no quiero vivir allí por mi hija. Ahora es mejor que vivamos en Francia. Sé que para ella es lo mejor, porque allí la vida es muy agradable. Estoy segura de que muchas madres han decidido lo mismo. Han cogido a sus hijas para que crezcan sin bombas. Es muy importante. Creo que mucha gente tiene estrés postraumático, ataques de pánico, ansiedad o mucha depresión. Lo tienen ahora y tendrán más después de la guerra, porque nos han arruinado todo lo básico. No puedo apoyarme en mi hogar, en mi trabajo, en mi familia. Todo está destrozado. Tenemos que construirlo todo desde el principio, y construir todo esto desde el principio no es fácil. Nada fácil.
The last question, una última pregunta. ¿Qué dirías, Natalie, al resto de Europa? Un mensaje al resto de Europa sobre lo que está pasando en Ucrania.
The war much closer than you think.
La guerra está mucho más cerca de lo que pensáis. Está muy cerca y puede extenderse en cualquier momento. Porque Putin está loco y puede pulsar un botón en cualquier momento. Entiendo que es muy difícil creer que tu vida segura puede ser destruida en cualquier momento. Pero nosotros tampoco lo creíamos y mira. Y creo que tenemos que ayudar a Ucrania, no porque tengamos que ayudarla, porque venga, vamos a ayudarla. No, sino porque Ucrania pierde. Ellos entenderán que tienen posibilidades de seguir adelante. De ir hacia Polonia, hacia Alemania, hacia Londres, no tienen fin, no tienen límites. Ellos hablan de ello en la propaganda de televisión. Todos los días hablan de ello. Tenemos que ir a América, llegar hasta allí, hacia Londres, hacia España. No tienen límites ni reparos en esto.
Según te acercas al andén, las ruedas de las maletas cobran protagonismo. Estoy haciendo cola para el control de pasaporte y si miro a mi alrededor, veo que el 90% de la gente que va a coger el tren son mujeres y niños. Ellos están en el frente, los hombres, son esenciales, no pueden salir del país, así que son ellas las que salen y a cuentagotas entran. Han salido de Ucrania para que sus hijos no vivan el horror de la guerra en directo y cuando pueden regresar para visitar a sus hombres, para ver cómo están sus maridos, sus hermanos, sus casas. Cuando las maletas dejan de escucharse, llama la atención el silencio. Un silencio que se interrumpe con alguna conversación furtiva. En la cola casi nadie habla. Por supuesto, nadie ríe. Esperan pacientes a que la policía fronteriza revise su documentación. Una vez cumplimentado el trámite, caminas por el andén buscando tu coche. Subes, te sientas y solo hay silencio. Un silencio que se interrumpe con la megafonía. El tren no tarda en ponerse en marcha. A los pocos minutos atraviesas la frontera con Ucrania y llegan los agentes fronterizos, entre aduanas, militares, para comprobar tu pasaporte. Lo sellan y ya solo queda esperar. 10 horas de noche profunda, muy despacio, desde Polonia hasta Kiev, pasando por Leópolis.